Si crees que el secreto de la mercadotecnia es poner cumbia fuera de tu negocio, este programa es para ti. Expertos, información, entrevistas, marcas, creatividad y mucho más. Esto es Marqueteando. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a todos marqueteros. Gracias por escucharnos, estamos aquí en cabina con nuestro fabulosísimo y guapo y sexy locutor, Mario. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Marco, gracias por la presentación tan extravagante del día de hoy. Sí, esperamos que estén teniendo una buena tarde de lunes, ya en su programa favorito aquí, Marqueteando, el único programa para mercas y no tan mercas. Y déjenme decirles que el programa de hoy, miren, saben que siempre les traemos invitados de primer nivel y hoy no es la excepción. Pues les vamos a hablar de storytelling y Marco, ¿nos puedes comentar quién es nuestro gran invitado el día de hoy?
Tenemos hoy el gusto con el increíble doctor, el único, el irresistible, el señor Armin Gómez Barrios. ¿Cómo estás, Armin? ¿Cómo estás, Armin?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con los mercas y pues a platicar un poco de lo que es el tema de hoy de storytelling.
Perfecto. Bueno, entonces como ustedes bien saben, el tema de hoy va a ser storytelling, una materia, un conocimiento bastante útil para cualquier área, ya sea de negocios, economía, de cualquier área que ustedes practiquen, laboren, el storytelling es vital. Y pues aquí les trajemos a lo mejor de lo mejor para explicarles qué es un buen storytelling, cómo introducirlo, cómo hacerlo y cómo concluirlo. Y bueno, vámonos a una canción, Futuro, por Café Tacuba.
Porque en Marqueteando sabemos que la mercadotecnia no es vender, es enamorar.
Y estamos aquí de regreso en Marqueteando. Les recuerdo nuestros datos de contacto. Estamos en Twitter como @conceptoradial, en Facebook como Concepto Radial, nuestra página www.conceptoradial.com. El teléfono en cabina es 5483-2089 y estamos ubicados en el mezanín de biblioteca del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. También ya saben que por cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, que se quieran poner en contacto directamente con el equipo de Marqueteando, nos pueden encontrar en Facebook como Marqueteando con K y en Twitter como @marqueteandoccm. Y bien, pues les decíamos que hoy vamos a hablar de storytelling y tenemos aquí un invitado, pero antes vamos a darles como un pequeño, una introducción a lo que es este tema de storytelling, porque como bien saben, pues en el mundo de los negocios no hay una venta si no hay convicción, o sea, si no se convence al cliente o al futuro usuario de nuestro producto o servicio de, pues, de qué le estamos ofreciendo. Y para esto es mejor contarlo en una historia que convenza y que mueva los sentimientos para hacer que el cliente o el futuro usuario crea en ello, ¿verdad, Marquito?
Así es, amigos. Nosotros tenemos entendido, sin ser expertos en el campo, que storytelling, como dice su nombre en inglés, es contar historias. Y bajo este principio ha existido desde tiempos, bueno, milenarios, ¿no? Ha sido una forma de expresión y transmisión del conocimiento. Ha estado presente en las pinturas de las cavernas. O sea, desde nuestros más largos ancestros, existe el storytelling, que es decirle al mundo, yo aquí existí. Yo aquí existí, yo fui parte de este pasado y ustedes me pueden apreciar en ese futuro. Bueno, en las épocas de las cavernas, ¿no? En las narraciones orales de las culturas indígenas, en los cantos de los juglares y en las historias heroicas de todos los tiempos. Aplicado al marketing, el storytelling es contar una historia relacionada con usted, su compañía, su producto o servicio, que genere una conexión emocional con sus clientes. Pero bueno, mejor escuchemos la palabra de nuestro experto, Armin Barrios, que ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu contexto? ¿Por qué decidiste dedicarte al storytelling y en sí, qué es el storytelling?
Claro, pues Marco y Mario, de nuevo gracias por la invitación aquí a Marqueteando. Es un gusto para mí estar aquí con las nuevas generaciones. Y pues yo egresé del TEC de Monterrey, soy exatec, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría de Periodismo, un doctorado en Letras. Pero pues me he dedicado a hacer comunicación institucional aquí en el TEC y en algunas otras empresas. Y ahí encontré esta riqueza de contar historias que apoyan a una institución, a una empresa, a una marca o incluso a una organización sin fines de lucro. Las historias, como ya bien lo dijiste, son de lo más remoto como un medio de aprendizaje, porque en esas cavernas, en esa época de la prehistoria, el que tenía conocimiento, el chamán o el jefe de la tribu, narraba y contaba sus experiencias, quizá a la luz de una fogata, para que la gente, los demás miembros de la tribu, se enteraran pues lo que tenía que hacer para cazar un mamut, lo que tenía que ocurrir para convocar a la lluvia. Entonces, esta idea de contar historias tiene que ver con transmitir conocimientos. Y primeramente fue una práctica oral. Fue la palabra hablada por medio de la cual se transmitía. Y claro, alguien empezó también a dibujar. Ahorita mencionaste este contexto de las cavernas, donde hay pinturas rupestres.
Claro.
Y ahí se plasmaban algo de estos conocimientos en forma de historias y personajes, porque estaban ahí los miembros de la tribu, estaba el animal tutelar, estaba esta práctica que era la cacería, que era una actividad ritualizada y sagrada. Entonces, todo eso tiene que ver con la personalidad del ser humano, que tiene pues esta necesidad de aprender y, como ya lo dijo Mario, de convencerse, de estar emocionado con algo que va a hacer, y todo eso te lo da una historia. Y te digo, como resumen, en principio esta narración es oral. Hay un orador que habla y una audiencia que escucha, y el orador comparte algo de ti, algo propio, una historia personal incluso, y entonces tiene una audiencia, pues, a la que va a transmitirle esa experiencia, primero de manera, te digo, personal, vivencial y oralizada. Y luego hay otras formas de hacer el storytelling que ya tienen más que ver con mercadotecnia, ¿verdad?
Sí, de hecho, porque es bueno ponernos en contexto para saber cómo empezó este tema de contar historias y, pues, como decían, desde las cavernas, y un ejemplo claro de cómo aprendemos mediante este, digamos, arte de contar historias, es cómo aprendemos también valores y así mediante fábulas. Por ejemplo, la liebre y la tortuga, que sirve para enseñar humildad y perseverancia. Pero como tú decías, ¿cómo se aplica este método de comunicación a la mercadotecnia, ya en específico a este tema que nos pues compete en este programa?
Claro, pues mira, toda empresa, toda institución, incluso una marca, está basada en un conocimiento compartido, en una historia compartida. Si yo te digo, es que mi producto te va a ayudar a ser una mejor persona, a trasladarte más rápido, a vestirte mejor, esa es una narración, la que yo voy a depositar sobre una marca o sobre una empresa. Entonces, la historia compartida es la base del branding de una marca. Entonces, tenemos que tener un personaje, el fundador, por lo general, la persona que hace la idea inicial de la empresa, y de ahí se desprenden valores, de ahí se desprenden formas de hacer, ciertas características de un producto o de un servicio. Entonces, la empresa parte de una historia compartida. Y luego, claro, esa narración, pues no puede ser de manera directa en todos los casos. Entonces tenemos, pues, los diferentes medios, ¿no? El video, el audio, los medios digitales hoy día, todo lo que son imágenes, y tenemos que hacer, pues, esa historia mediatizada, y de ahí podemos seguir hablando de merca.
Perfecto. Vamos a continuar con esta entrevista después de un corte musical. Vámonos con High Life, del famoso Daft Punk.
Saber de mercadotecnia no ensucia la mente, la hace más seductora. Seguimos en Marqueteando.
Y volvemos, marqueteros. Bienvenidos de nuevo a este su programa, Marqueteando. Y como ustedes bien recordarán, estamos con el doctor Armin Barrios. Y bueno, él nos estaba contestando la pregunta de ¿qué onda con el storytelling y la mercadotecnia? Y como resumen, les puedo contar que el storytelling se basa en dos principios básicos. Número uno, la empatía, y número dos, el aprendizaje. Y esto va muy de la mano con la tercera ola de la mercadotecnia, que ya no se dedica tanto a diferenciar el producto, sino a más bien crear un lazo de empatía con el consumidor final. Y es aquí donde es drástico y obvio y necesario el uso del storytelling. Entonces, cuéntanos, Armin, ¿qué más con este storytelling en la mercadotecnia?
Pues mira, esa tercera ola de la mercadotecnia es muy importante, donde ya no se hace tanto énfasis en comprar, usar, acudir al consumidor por un motivo muy específico, sino darle algo más, darle emociones, hacer lo que empatice contigo, claro, que te comprenda como empresa, como marca, que se familiarice contigo y diga, este producto me encanta porque me recuerda a mi infancia, o lo usaban mis papás, o mis amigos lo usan. O sea, como que toda esta asociación de la marca con un entorno familiar, personal, sentimental inclusive, es súper importante. Entonces, el storytelling, como decíamos, bueno, parte de una práctica oral, directa de personas a personas, pero claro, en el mundo actual, pues los medios nos ayudan a hacer estas historias y podemos hacer una grabación, una historia videograbada, audiovisual, o para compartirla en medios digitales, que ahora pues se prestan mucho a esta práctica porque tenemos un medio como YouTube, donde hay videos y que la gente, si le gusta la historia, la comparte en sus redes, como el Twitter, como el Facebook, como el Instagram. Entonces llevamos esta historia ya mediatizada o storytelling digital a estos canales y estas redes que la gente ya usa con sus amigos, con sus familiares, y ahí es donde nos estamos metiendo a su ámbito personal. Dejamos como la parte de negocios más fría a un lado y entramos en el mundo privado de estos consumidores o clientes potenciales.
Ok, perfecto. Cuéntanos, bueno, aquí me comentan que obtuviste el reconocimiento de creador con trayectoria por Conaculta y el Instituto Coahuilense de Cultura. ¿Este premio fue por algún storytelling de marketing o cómo estuvo ese reconocimiento?
Bueno, ahí tienes algunos datos de mi trayectoria. Sí, bueno, hay una cuestión cultural que yo he desarrollado, más que en cuestiones de dramaturgia y de guionismo. Este reconocimiento que mencionas del Conaculta, pues me lo dieron por haber escrito obras de teatro.
Ah, qué padre.
Pero esa parte del drama es lo que te ayuda a desarrollar historias videograbadas, storytelling digital, porque una historia lleva un personaje entrañable, una cara que el consumidor va a reconocer como un papá, un hermano, un amigo, y una historia que tiene que estar bien contada en tres partes, con un planteamiento, una mudanza de fortuna, algo que le pasa al personaje y te hace emocionarte o te hace morirte de la risa.
Claro.
El desarrollo y el cierre, ¿no? Entonces, ¿es una historia trágica o una historia cómica? Ahí está la base del drama que nos ayuda a hacer storytelling para mercadotecnia. O sea, que el mercadólogo tiene que estar yendo al cine, al teatro, ver series de televisión, porque ese es parte de su desarrollo como profesionista, el ver el entretenimiento y las bases que tiene la ficción y llevarlo al terreno de su marca, de su empresa, para poder hacer esa conjunción.
Ese gancho, ¿no?
Claro.
Claro, ese gancho que liga al consumidor con la marca, ¿no? Que sea, al final de cuentas, como tú dices, el drama. Estuvo muy divertido, me identifiqué con él porque mi perrito también se murió, o sea, cosas así, ¿me entiendes?
Sí, claro que sí.
Sí, también nos dijeron que publicaste el libro ancestrales hechizos de amor y que has publicado artículos en revistas especializadas como Latin American Theater Review, Chinese Semiotics Studios, y bueno, también en la revista mexicana de literatura contemporánea.
Sí, sí, como te decía, mi doctorado es de letras y estudié específicamente literatura dramática. Entonces me tocó escribir un libro sobre un caso real que encontré en el Archivo General de la Nación sobre unas mujeres que hacían brujería. Y ese caso real lo convertí en una obra de teatro.
Wow.
Eso se llama Ancestrales Hechizos de Amor.
Órale.
Y claro, la investigación y lo que buscas en los archivos, todo te da para hacer contribuciones en revistas especializadas, como Latin American Theater Review, pues investigando un poco lo que es teatro mexicano y dándolo a conocer a otros públicos en el mundo, en Estados Unidos, en otros lados, porque pues claro, lo mexicano también tiene que figurar dentro de este escenario de estudios de literatura y literatura dramática.
Sí, y todo esto te ha ayudado a llevar a cabo este tema de storytelling llevado al marketing. ¿Y cuál dirías que es el proceso para hacer este tipo de campañas ya en marketing?
Okay. Pues mira, es importante, el mercadólogo siempre está pensando en los puntos de venta, en la estrategia de marketing directo, en llegarle al consumidor. El mercadólogo tiene que hacer un poquito una decisión, dividir esta necesidad de estar promoviendo directamente y pensar en una forma más sutil de comunicar las ideas que quiere. Y entonces crear una historia que no sea un comercial, que no termine diciendo use, compra, beba, ¿no? Sino decir, a ver, ¿qué historia le puedo contar a mi consumidor que lo emocione, que lo enternezca, que se muera de la risa? Buscar ese personaje, buscar la historia más interesante y más adecuada y que tenga que ver con su marca. Es ponerse en un ámbito de ficción y de creación mucho más libre que lo que implica una campaña de mercadotecnia. Y para eso vamos a citar algunos ejemplos, ¿verdad?
Claro, sí. En el siguiente bloque nos vamos a ir con varios ejemplos y vastos acerca del storytelling, lo cual útil es para las marcas. Pero como ustedes pueden bien escuchar, estamos al lado de un experto en el tema que nos cuenta muchísimo contenido acerca de su trayectoria y lo bueno que es el storytelling para las marcas. Pero ¿por qué no nos vamos a un corte musical, Mario?
Sí, vamos con Humo de Jarabe de Palo.
regresamos con Marqueteando. ATL, BTL, Material Pop. Aquí te explicamos el significado. Un programa para mercas y no tan mercas.
Y regresamos aquí a Marqueteando. Les recordamos que el programa de hoy se trata de storytelling y estamos aquí con un super invitado que es el doctor Armin Barrios, que nos está platicando un poco de este tema. Pero, ¿qué les parece si les damos un ejemplo de cómo es, o más bien un ejemplo de storytelling, para que ustedes, pues, se den una mejor idea de qué se trata este tema? Y bien, ahí tuvieron nuestro ejemplo de storytelling que se llama Tu mamá miente. Es un comercial de food que salió para este tema del Día de las Madres en el año pasado. Pero antes de continuar, les recordamos nuestros datos de contacto, que es @conceptoradial en Twitter, en Facebook Concepto Radial, la página www.conceptoradial.com, el teléfono en cabina es 5483-2089, estamos ubicados en Mezanín de Biblioteca del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y para que se pongan en contacto directamente con el equipo de Marqueteando, pues en Twitter estamos como @marqueteandoccm y en Facebook como Marqueteando. Les recordamos que estamos aquí con el doctor Armin Barrios, pero cuéntenos, o sea, ¿cómo es que se desarrolló este ejemplo de storytelling de food?
Okay, pues mira, es muy interesante que haya una compañía que haya apostado por un storytelling más que por un caso de publicidad directa, por un comercial propiamente dicho, porque como pudimos escuchar, no se habla, la marca food pues son embutidos, y en este storytelling pues, no se habla de jamones, de compre salchichas o compre no jamón serrano, sino que se enfoca a decirte pequeñas historias de mamás. Este ejemplo lo pueden revisar en las redes sociales y van a ver que son pequeñas microhistorias o micronarrativas de casos de mamás, donde una mamá pues te dice que eres el más guapo y vemos un chavo que no está tan guapo, o vemos una mamá que está, bueno, infartada porque su hijo le presenta una novia. Entonces son pequeñas historias de mamás, y que incluye la de Diego Luna, que es este pues reconocido actor mexicano, ya con presencia en Hollywood, cuya mamá murió cuando él era niño. Entonces él te dice, las mamás mienten cuando te dicen que van a estar contigo toda la vida, y sabemos que Diego Luna perdió a su mamá. Ahí entra una emoción. Dices, híjole, Diego, que es un personaje importante para nosotros, pues no tuvo su mamá. Eso ya desencadenó una emoción. Entonces la gente creo que por ahí se puede clavar con este ejemplo de storytelling y decir, ok, lo quiero volver a ver. ¿O qué marca es la que está promocionando esta? Y entonces tienes el efecto que quieres, el engagement de tu consumidor.
Sí, que es este tema del storytelling de no mandar mensajes racionales, sino ir más allá de eso y, como dicen, generar engagement con un sentimiento, porque es al final de cuentas lo que se te va a quedar, cómo te hizo sentir ese comercial o, bueno, este video, este anuncio de esta marca.
Así es, y bueno, aquí en este storytelling la premisa principal fue, yo creo que algo abrumadora, o sea, tu mamá miente.
Sí, o sea, claro.
¿A cuánta gente dice, es que mi mamá sí miente, ¿no? O sea, exacto. Es algo muy impactante para cualquiera, porque cualquiera pensaría, no, pues es que mi mamá cómo me va a mentir. Pero pues sí, o sea, son esas pequeñas mentiras blancas, esa pequeña nobleza que hacen que tu mamá te dice que tú te crees. ¿Pero por qué? Porque quieren que crezcas. O sea, no es una mentira de, ay, sí, no sé, lo voy a molestar con esto. No, o sea, es algo más. Es un, te miento porque quiero que estés bien y quiero que crezcas. Y por eso es impactante el comercial. O sea, ¿cómo crees que mi mamá me va a mentir? Y pues sí, sí te miente, pero por buenas razones. Y eso es lo que te da dar este storytelling de food. Y bueno, si ven el video en YouTube, se darán cuenta que en casi ningún momento aparece jamón o queso, como dice el doctor Armin. No, o sea, simplemente es un storytelling de la vida, de lo que pudo haber sido la vida de Diego Luna con su mamá o lo que fue. Y en una pequeña toma, en un pequeño cuadro, en un pequeño frame, te muestran food. Y ya, o sea, por eso es de food. Pero realmente lo impactante de esto es toda la historia, el drama, toda la catarsis que te pudo haber generado esta historia.
Claro. Sí, es una provocación lo que mencionas, Marco, es el decirte, tu mamá miente, es una provocación, quieren que te quedes, un llamado de atención.
Claro.
A ver, ¿cómo está esto? Entonces ya entras a la historia y empiezas a ver estos casos de estas mamás que te dicen mentiras, como bien dices, como piadosas, como para echarte la mano, para que salgas adelante. Y reconociendo al final que pues esa mentira es por amor, es porque hay un gran afecto pues de una mamá por su hijo. Y como bien dice Mario, eso no es racional. Uh-huh. Eso no lo razonas y dices, ah, mi mamá está diciendo mentira. No, dices, mi mamá me ama. Y entonces, exacto, no importa que ella se pinte el pelo y que ella se levante temprano. Es porque me quiere. Entonces ya no estás pensando en cuánto cuesta el producto o dónde lo vendes o qué color tiene el empaque, sino que entra directamente a tu emotividad, y ese es el poder que tiene en potencial el storytelling, claro, cuando está bien contado, ¿verdad?
Fíjate, otro de los puntos totalmente benéficos para una marca es la competencia. O sea, aquí ahorita Armin mencionó que, o sea, piensas en la marca, pero no piensas en su competencia, lo cual es un punto totalmente bueno, porque si te están tratando de vender jamón, dices, ah, jamón, pues me sé el de Parma, me sé el de Food, me sé tal. Y aquí no, o sea, aquí es la marca Food sin competidor, ¿me entiendes? O sea, tú piensas en, tú ves este comercial y no dices, ah, sí, la competidora de Food, no sé, Parma, que también tiene estos comerciales. No, o sea, dices, Food tiene esta única manera creativa de contarme su historia, y solo pienso en Food, no pienso en sus competidoras, como si te dijeran, no sé, jamón de pavo. Ah, existe marca York, marca Parma, marca tal. O sea, no estás cotizando en tu mente, no te estás diciendo hay otras cosas. O sea, claro, dices, Food es genial por esto.
Sí, y este tipo de anuncios, pues, tienen algo que los datos o que los anuncios que te muestran datos no tienen, que es esta capacidad para generar comentarios acerca de él. Y como dice Margo, de que te olvides de su competencia. Este anuncio de Food fue tendencia el año pasado y solamente se hablaba de este anuncio.
Sí, ahí la marca se adueña de la conversación particular de la gente. Dicen, ¿viste a Diego Luna? ¿O te gustó? ¿Te lo creíste? ¿O sí, no es cierto? ¿O sí es cierto? No importa, porque ya generó un tema de conversación, un debate. La gente puede comentar si las mamás realmente mienten o no mienten, pero ya te metió un tema de tu mundo privado y que, claro, refuerza un valor de la marca que es familiar, que es un producto pues de nutrición para la familia. Las mamás hacen sándwich de jamón para sus hijos. Entonces, como que eso ya no necesitas decirlo, sino que entras a un terreno más personal. Sí es más subjetivo y quizá más difícil de controlar, pero cuando todo mundo empieza a hablar de él, pues eso es lo que quieren las empresas, hacer tendencia.
Sí, el resultado ahí está.
Sí, de hecho este tema familiar es de los que mejor se llevan con el storytelling, ¿no? Para apelar a tus sentimientos. Y algo que nos decía el doctor en el corte es que muchas empresas no se atreven a llevar a cabo estrategias de storytelling. Y ahí sí estoy de acuerdo y no a la vez, porque pues sí, en México nos vamos un poco más a la tradición, pero por ejemplo, llevándolo a un plano un poco más abierto como a nivel internacional, yo diría que no todas las marcas se avientan a hacer este tipo de estrategias, no porque muchas no quieran, sino porque no queda tan bien con esto. Por ejemplo, en marcas generalistas, a lo mejor sí puede estar bien porque llegas a todos lados con este tipo de anuncios, pero yo creo que los que más se esfuerzan en hacerlo son las marcas premium, porque es más de hablar de tu experiencia o de tu modo de vida con este tipo de productos. Yo me acuerdo hace muchos años un anuncio de Mercedes-Benz que era de tu papá, de un hijo con su papá que usaban la misma marca de coches, pero el anuncio no era de eso, sino de cómo un hijo va buscando a su papá, como haciendo un viaje para estar nada más con él, y en el fondo nada más aparecía un Mercedes-Benz. Entonces, yo creo que si las marcas que más esfuerzo ponen en hacer este tipo de comunicación son las marcas pues que van a un nivel socioeconómico un poco más alto. ¿Tú qué dices?
Mira, es interesante ese planteamiento. Estaría padre que en la página de Facebook del programa nos des la liga de este comercial que mencionas o de esta historia que mencionas.
Sí, la vamos a publicar ahorita en las redes sociales.
La podamos también ver. No conocía este ejemplo particular. Pues mira, yo creo que en principio sí, las marcas en México, las empresas son muy conservadoras y prefieren la publicidad directa y el marketing directo. Cuando se les presenta storytelling, esto es una práctica emergente en México, no está generalizada, otros países la usan más que nosotros, y aquí cuando lo planteas a un cliente le da frío, dice, oye, ¿cómo? Pero no vas a mencionar mi producto, no se va a ver el producto ahí. Dices, no, se va a ver un personaje con su hijo, el papá y el hijo, y van a hacer una historia muy conmovedora, y tu marca va a ser como un sello al final. Es como, no se va a ver mi auto, no se va a ver mi producto de consumo, no se va a ver, pues no necesariamente, porque lo importante es la historia y los personajes y la marca como un remate al final. Entonces todavía falta esa sensibilidad de algunas marcas y empresas para hacer esta metodología que es el storytelling, ¿no?
Sí, comentaba un poco lo que dijo Mario acerca de los niveles socioeconómicos. Creo que esto va dirigido absolutamente a todos, porque cualquier persona siente, y es el objetivo, o sea, crear una empatía. Y bueno, vámonos a un corte musical, World My Way Out, de Hamilton Mixtape.
Porque en Marqueteando sabemos que la mercadotecnia no es vender, es enamorar.
Y regresamos a Marqueteando, aquí el único programa para mercas y no tan mercas. Seguimos con el tema de storytelling, aquí con el doctor Armin Barrios. Y se acaba de unir a nosotros nuestra coproductora Brenda.
Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar contigo, Mario, en este programa tan interesante.
Igualmente.
Con un invitadazo de primera. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo te la estás pasando en este programa?
Pues muy bien, Brenda, porque yo usualmente trabajo con estudiantes de comunicación, pero los mercas son personas muy creativas y que tienen también un potencial de producción y de realización muy interesante, entonces muy padre el programa.
Qué bueno que te está gustando, esperemos que en otros programas también tengamos el placer de que estés con nosotros.
Sí, y ahora vamos a continuar para... con este tema de storytelling que nos comente el doctor, ¿qué necesita una marca para crear contenido de calidad para su audiencia?
Bueno, pues una marca sí necesita invertir algunos recursos para esta creación de contenido, porque, pues, ¿quién crea ese contenido? Escritores profesionales, realizadores profesionales, decíamos actores profesionales, si vas a contar una historia donde hay un personaje, donde hay una serie de eventos que ocurren, como si fuera un pequeño cortometraje, una pequeña película, pues necesitas invertir ciertos recursos. Entonces, la marca tiene que tener ese estándar como de alta calidad profesional para hacer un buen storytelling. Y era, regresando a un punto que mencionaste hace rato, Mario, donde si una marca, solo las marcas premium pueden lograr hacer storytelling. Yo creo que cualquier marca podría lanzar storytelling, pero claro, se necesita un presupuesto para ello y por eso algunas marcas premium son las que predominan dándonos historias más que comerciales. Y a veces, pues, marcas que van dirigidas a la base de la pirámide o que son un producto de consumo muy popular, pues no se pueden dar quizá el lujo de hacer este storytelling. Pienso que hay, por ejemplo, un personaje tan popular como una que se llama Mamá Lucha, Bodega Herrera. Pues ahí está un personaje y sería interesante ver la historia de esta Mamá Lucha, cómo se convirtió en superhéroe, superheroína y cómo le ayuda a las familias y que la marca nos diera la historia del personaje. Sin embargo, usa el personaje simplemente para promocionar sus puntos de venta, sus ofertas de la semana, sus campañas. Entonces, claro que hay potencial de todo tipo de empresas para hacer historias, pero sí hay que contar con un presupuesto para hacer una buena historia y actuarla y realizarla profesionalmente.
Claro, lo que nos dices es muy cierto, es muy interesante. Y hablando de estas marcas premium, que son las que más hacen storytelling, para ti, ¿cuáles son las mejores campañas de storytelling? Uh-huh. ¿Qué marcas han como logrado el objetivo?
Pues mira, comentaba... de una marca, hay algunos ejemplos en otros países, sobre todo, déjame buscar un ejemplo aquí también en México, pero les recomiendo mucho una página de un restaurante que actualmente ya es una franquicia, que se llama Chipotle Mexican Grill. Tiene unas historias muy conmovedoras de amor, son unos personajes jóvenes, hechos con animación, y hay una historia de amor, hay varias ya cápsulas, o de sustentabilidad. Hay historias de un granjero que tiene unos puerquitos y que los libera para que los puerquitos vivan en un entorno sustentable y entonces hacer un producto de buena calidad. Estos les recomiendo mucho las historias que da Chipotle Mexican Grill, que es comida mexicana, pero desde el punto de vista norteamericano. Y es una franquicia importante, ya está en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y también, si quieren ver algo en español, hay una campaña muy buena de la Lotería de España, que en Navidad te cuenta una historia, ya sea en animación o ya sea con actores y personas vivas, y son muy conmovedoras. Y tienen una gran producción, claro, pues con estándares europeos, porque estamos hablando de una institución española, pero son grandes historias que valen por la historia. También te recuerda que compres tu cachito. En España también juegan a la lotería y te recuerda que compres el cachito. Pero más allá de eso, te mete a un mundo. Me acuerdo la historia de un velador que hace toda una estrategia para animar a sus compañeros en una empresa. O una mamá que cree que se ganó la lotería y moviliza a todos sus vecinos porque cree que se ganó la lotería. Y entonces el final es muy... es inesperado. Y todo eso te va metiendo a los mundos de estos personajes más allá de la institución o del branding o de la empresa.
Sí, claro. Vamos a buscar estos storytelling y los vamos a poner en nuestra página de Facebook para que todos los marqueteros pues puedan compartirlo, puedan verlos y que puedan opinar sobre estas nuevas campañas.
Sí, oye, y ya con este tema, ¿cuál es el beneficio que le genera a la marca al final de cuentas?
Ok, esa es una pregunta muy importante, Mario, porque finalmente una marca te va a decir, ¿cuál es mi ganancia? ¿Qué es lo que yo obtengo de que tú hagas una historia casi como una película con actores profesionales y con locaciones y que me va a salir pues bastante caro siendo un proyecto profesional? ¿Cuál es el beneficio para mi marca? Yo te diría que sí hay un beneficio que tienes que verlo en un mediano plazo. No, porque no estás promocionando y anunciando un producto de consumo directo o un punto de venta o una estrategia de ventas. Estas historias van penetrando, bueno, en ocasiones muy rápido, como ya se mencionó con el storytelling de food, que se hizo tendencia rapidísimo y entonces todo el mundo empezó a hablar de ello. Pero hay otras historias que van haciendo un nicho y van dejando una huella en los intangibles de la empresa. Es decir, si la empresa quiere promover su sustentabilidad, su globalidad, su diversidad, ahí es donde el storytelling te ayuda a que esta estrategia sea como más perdurable. No estás vendiendo un solo producto de inmediato, sino que estás haciendo una penetración de tu marca, de tu branding, a más largo plazo. Esa es la ganancia del storytelling y por lo cual a veces la empresa te va a decir o la marca te va a decir, oye, no, yo necesito para el buen fin, necesito que me hagas una campaña de inmediato y no me puedo esperar a ver la historia, qué resultados va a tener. Bueno, entonces no es una estrategia para el buen fin, uh-huh. Pero sí es una estrategia para conmemorar el día 10 de mayo de las mamás o en Navidad o el Día de los Muertos. Me acuerdo un ejemplo mexicano de la marca Cerveza Victoria, que hizo una historia de brujas.
Ah, sí, es cierto.
Terrible, que se llamaba La Historia del Carro Rojo.
Sí, sí.
Y que pintaba... Bueno, no les vendemos el plot de la historia para que la busquen, pero justo en Día de Muertos lanza una historia de unas brujas malvadísimas aquí en Tres Marías. O sea, era una historia mexicana con personajes mexicanos y era una historia cómica, entre misterio y cómico, como un humor negro muy interesante, y acababan todos bailando. O sea, era una propuesta muy festiva con motivo del Día de Muertos. O sea, tienes que escoger cómo vas a enmarcar el storytelling para que tenga un beneficio más concreto para tu marca.
Sí, claro. O sea, la ventaja es que, por ejemplo, en México puedes aprovechar muchos sucesos como tradicionales, uh-huh. o sea, puedes aprovechar la cultura mexicana para implementar este tipo de campañas publicitarias, uh-huh. y que llegues más como a las emociones del consumidor, que se identifiquen más.
Claro. Sí, me acuerdo rápidamente un ejemplo de Grupo Herdes que se llamaba las recetas de la abuela.
Claro.
Y cocinaban mole. Claro que era mole Doña María, una marca de Grupo Herdes.
Sí.
Pero toda la historia de la abuela, de su nieto y de su hija era lo importante de esas recetas de la abuela. Y era también para conmemorar 100 años de Grupo Herdes. O sea, no era solo un posicionamiento de producto, sino que era algo un poquito más amplio en cuanto a la historia corporativa de esa empresa.
Sí, y yo quiero rescatar algo que dijo el doctor, que lo que buscan también estas campañas es que perduren, que no solamente se quede en un video, un anuncio, un relato y ya, que tengan trascendencia. Porque el día de hoy, pues, con esta, digamos, infoxicación que tenemos, que es un exceso de información que nos bombardea por todos lados, y más porque ya todo lo hacemos por internet. Y sí, el storytelling queda muy bien en línea para redes sociales o para una página, lo que sea, pero también algo que podría parecer una ventaja, porque llegas a todos y das a conocer tu producto, tu servicio a mucha gente, pues al final de cuentas, pues como toda tendencia, sube, tiene un punto en el que todo el mundo habla de ella y ya después se olvida. Y en el storytelling no se busca eso, se busca que perdure lo que te hizo sentir.
Y pues ya lamentablemente ya se nos acaba el tiempo en este programa súper padre e interesante. Entonces nos despedimos ya. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, por compartir nuestra experiencia y por dar consejos de cómo hacer una campaña de storytelling.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
No, y ya sabes que Marqueteando siempre te tienen las puertas abiertas.
Sí, cuando quieras, aquí tienes tu espacio.
Gracias, chao.
Y pues la próxima semana vamos a hablar con el gerente de relaciones públicas de Volkswagen en México. Él se llama Mauricio Gálvez, entonces estén muy al pendiente.
Ay, sí, estoy muy emocionado por ese programa. Pero sí, escúchenos la próxima semana. Y yo me quedo con una frase que resume el éxito del storytelling, que es que la gente va a olvidar lo que dijiste y la gente va a olvidar lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir.
¡Qué inspirada!
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Brenda.
Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Mario. Gracias, Huicho, por estar aquí. Y muchas gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego y sigan escuchando Marqueteando todos los lunes de 3 a 4.
Porque en Marqueteando sabemos que vender vacas no es lo mismo que vender perros. Sintonízanos solo por Concepto Radial.